Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición especial de Artistas Invitados. Y edición especial digo porque damos inicio a esta segunda temporada de manera triunfal. Claro que sí, porque estamos con una banda legendaria que no se reunía y estaban juntos desde hace 10 años exactos. De hecho, desde el año 2012 que no tocaban juntos, así que vamos a vivir un momento histórico. Estoy con la agrupación Pánico, quienes están con nosotros esta noche. Están en el estudio de Radio Concierto del 88.5, en un gran esfuerzo de la dirección de la Radio Concierto. Me encuentro junto a Pánico, así que ¿qué? ¿Pueden aplaudir o no, chiquillos? Porque están...
¡Hola!
Bienvenidos, gracias por estar aquí. ¿Cómo están?
Bien, ¿tú?
Bien, feliz, contenta, dichosa. ¿Y ustedes?
Súper,
yeah. ¿Sí?
Muy contentos.
Muy bien, muy bien.
¿Cuál es la
contentes.
Razón? ¿Cuál contentes? ¿Cuál es la razón por la que la agrupación está juntos o juntas o juntes de nuevo, Eduardo?
Mira, hubo una invitación para hacer un concierto y en verdad como que todo el mundo coincidió en que quería hacerla y nada, entonces como nos juntamos y estamos tocando. Algo muy simple, ¿no? Sí. No tiene mucho más explicación que eso, en verdad.
Bueno, tengo que hacer la presentación oficial. Vamos a hacerla con los apodos emblemáticos de Pánico, que es una agrupación que se formó el año 1994, claro que sí. Eddie Pistolas, ¿cómo no?
Hola.
Hola. Carolina Tres Estrellas, emblemática.
Encantante.
¿Cómo no? Vamos a seguir entonces con Juanito Zapatillas.
Yo.
Con Tatán Cavernícola. Por acá atrás. Y con Memoria Radial, Memo Dumay. ¿Cómo estás?
Hola, bien, gracias.
Bueno, y estamos pero súper contentos acá y felices porque van a tocar en directo aquí en el estudio de Radio Conciertos. Entiendo que tenemos preparadas alrededor de 5 canciones, así que las vamos a estar escuchando. Están todos listos y dispuestos con sus instrumentos. ¿Les parece que profundicemos sobre la historia de Pánico, sobre el objetivo de esta reunión? Porque entiendo que van a hacer sideshows y se van a estar presentando en Lollapalooza y demás. Espero empecemos con la música, empecemos con lo que nos convoca. Entonces, entiendo que lo primero es Demasiada Confusión, solo grandes canciones en vivo aquí el 88.5.
Toda la gente se mueve de frente, las chicas mueven el cuerpo. Entre las luces, controlando el movimiento. Esta noche es mi noche, esta noche voy a brillar. Esta noche es mi noche, esta noche voy a brillar. Me siento chiquilla a la disco, demasiada confusión. Cuando vamos a tratar, demasiada adrenalina. Esta noche es mi noche, esta noche voy a brillar. Esta noche es mi noche, esta noche voy a brillar. Y toda esa gente que está ahí, yo no sé mucho qué pensar cuando... Y esta voz que escucho siempre en mi espalda, yo no sé mucho qué pensar cuando...
¡Qué maravilla! Y qué rapidez, esa característica del Pánico noventero, que esas canciones rápidas a la vena directa, que eran tan inyecciones letales a nuestra energía. Y no,
yo... Onda.
¿Ah?
Esa onda.
Sí, pero sí, eso era. Era eso. Bueno, y yo les explico a quienes nos están escuchando que no están escuchando material de archivo. Tenemos a Pánico aquí con nosotros porque estamos en una edición especial de Artistas Invitados y porque Pánico, la banda ícono del punk, del indie, de la independencia musical de los 90, está con nosotros tocando en directo aquí en la 88.5 en un gran esfuerzo de dirección de la radio concierto. Así que nos tiene súper contentos y contentas el hecho de tenerlos acá, de tenerlos en Chile, de tenerla a ella también, a nuestra emblemática chica pánica, Carolina Tres Estrella, Caroline Chaspool, o Carolina Chaspool, para ser menos ciútica. Caroline. A ver, tenemos un concurso que tenemos que mencionar y tenemos también agradecimientos. Primero que todo, quienes quieran ganarse dos vinilos, porque tenemos el Pornostar, el emblemático disco del año 1995, pueden concursar a través de nuestras redes, a través de @conciertoradio, y pueden hacer contarnos la mejor anécdota que tuvieron en alguno de vuestros conciertos en la época de los 90. Contarnos, no sé, ¿qué es lo que vieron, lo más extraño o cuático que vivieron con ustedes? ¿Ya? Entonces, quien tenga el mejor comentario en @conciertoradio se lleva el vinilo Pornostar. Pero tenemos ciertos requisitos. Tienen que seguir, por supuesto, @conciertoradio. Tienen que seguir @pánico_depan. Y además, tienen que seguir a @colala_cl, porque @colala_CL, siempre son quienes son nuestros compañeros y nos regalan los vinilos para que nosotros podamos también hacer estos concursos. Además, tenemos que agradecer a nuestro boliche del barrio. ¿Por qué? Porque nos regalaron esas pisitas tan ricas y esas cervecitas que nos tomamos, ¿no?
Confirmamos.
Claro. Gracias. Caramañola, que nos tienen tomando esta cervecita tan rica, claro que sí. Este boliche Caramañola, que pasamos a tomarnos las cervecitas siempre después del trabajo. Y, por supuesto, a Backline Experience, que nos apoyaron con la amplificación y los requerimientos técnicos, porque si no, esto no sería posible.
Sería acústico.
¿Sí? ¿Sería acústico? Bueno, tenemos que seguir con la música, me informan. ¿Y qué es lo que, con qué vamos a seguir? Ah, este título me encanta. No me digas que no si quieres decirme que sí. Maravilloso. Vamos, esto es Pánico, en vivo, el 88.5.
Porque a mí siempre me gustó el placer. Voy a pecar para mostrar que a mí todo me importa una hueá. Te lo pido, te lo suplico.
¡Qué lujo! Estás escuchando artistas invitados en el 88.5 y en concierto.cl porque sí, no te equivocas, tenemos a Pánico en vivo aquí en Radio Concierto y yo veo como los chiquillos tocan y se miran y hay cierta complicidad. ¿Cómo es esto de volver a tocar después de 10 años? Entiendo que desde el 2012 que no estaban tocando juntos. ¿Cómo es esto de estar nuevamente?
Es 10 años para algunos de nosotros, pero claro. Para, por ejemplo, con Cristóbal hace más tiempo aún, o sea, 20.
Imagínense, sí, justamente veía cómo Cristóbal y Carolina se miraban y como que y decía, qué bonito igual, como tocar juntos después de tanto tiempo. ¿Cómo ha sido?
Pánico es como andar en bicicleta.
Exactamente.
Sí, aprendiste y aprendiste.
Para siempre.
¿Quién está hablando, por si acaso, es Cristóbal? Entonces, sí, Cristóbal, cuéntanos, ¿cómo ha sido ahora de volver? Porque, tía, tú imagínate, hace 20 años que no tocas con la banda.
Yo soy del primer Pánico y bueno, sí, pues no se olvida esto y me invitaron los chiquillos a esta reunión y todo bien. ¿Qué te puedo decir?
Estamos, excelente. Quien habla este es Juanito Zapatillas, guitarrista, Cristóbal Fénix. ¿Cómo te acomoda que te digamos más Juanito Zapatillas o Cristóbal Fénix?
¿Ahora?
Sí.
Juanito Zapatillas.
Ah, maravilloso. Pensé que me ibas a decir Cristóbal Fénix. Sí, ha sido bonito, me imagino, reencontrarse. Sí,
muy bonito.
Y me imagino que, claro, porque ahora estás acá tocando en un estudio y que ha sido como que ya probar sonido y todo eso, pero ya cuando te pares arriba del escenario, eso va a ser completamente distinto.
Sí, sí. Ya tuvimos una pronte.
Ah, ya.
Tuvimos una pronte en la Feria Pulsar y ahí nos reunimos
los cuatro.
Y ahora esta es la, digamos, Pánico 2023 completo.
Claro que sí. Lo próximo va a ser en Quilpué. Qué choro tocar en Quilpué. Qué bueno. Qué buena onda que decidieron bien, elegir hacer ese sideshow. ¿Sí o no?
Trotamundo, súper buen lugar.
Sí. Cool. Sí, súper cool.
Era un poco frío. Conciertos con como un escenario gigante y Lollapalooza, entonces como que también teníamos ganas de...
No te alejes tanto del micrófono, Edu, te perdemos.
Estaba dejando mi botella de agua.
De agua, que conste.
Entonces, claro, por eso se cayó. No, decía que, bueno, también como iniciar los conciertos con algo un poquito más íntimo, porque después ya Lollapalooza y Coliseo son conciertos grandes.
Claro.
Entonces como que el contacto con la gente también no es exactamente el mismo. Uh-huh. Y Trotamundo sí es una sala mucho más pequeña, entonces como que ahí tenemos el público al lado. Y también teníamos ganas, como antes de lanzar como toda la carne a la parrilla, lanzarla en una parrilla más chica, digamos.
Uh-huh, claro como, que sí.
En el patio,
para invitar a los amigos a comer.
Sí, sí, entiendo.
Entonces, nada, eso.
En un comienzo esta reunión iba a ser para Lollapalooza 2020, me acuerdo.
Sí.
De hecho, ustedes alcanzaron a aterrizar.
Sí.
Lo recuerdo.
Hicimos una ida y vuelta.
Sí.
O sea, como que...
Llegaron a Santiago y como pum, de vuelta para París, ¿verdad?
Dos días después.
Sí, sí, sí. Entonces, en ese minuto no alcanzaron a ensayar, no alcanzaron a nada.
No.
O sea, ni siquiera se vieron o si alcanzaron a verse.
Tampoco. No, nada.
Claro.
Es que en verdad nosotros llegamos y ya salir de París fue complicado porque el aeropuerto ya estaba medio vacío.
Algo suena, algo se está acoplando por ahí, el acople, ahí sí, ya, perdón.
Pánico es muy ruidoso.
Siempre, bueno,
siempre lo fue.
Siempre lo fue.
Siempre lo será.
Y siempre lo será, me encantó.
Nada, pero para resumir, claro, no nos vimos y quedó esa invitación pendiente, pero sí las ganas. Lo que pasa es que antes de eso tampoco habían realmente planes de volver a juntarse y claro, no estamos sacando discos, entonces como que también... Pero surgió la invitación de Lollapalooza y en verdad no había motivo para no hacerlo.
Claro.
Y volver a encontrarse fue súper bueno y también decidimos que este encuentro iba a ser como un gran encuentro, gran. Entonces, por eso que le propusimos a Juanito Zapatillas que venga a unirse a nosotros de forma de también poder tocar como todos los temas en los que participó Juanito y que esté él tocando junto a Memoria Radial. Entonces, va a ser como intenso.
Una revolución.
Ojalá.
Una revolución.
Esperemos.
Una revolución y sobre todo porque es la etapa noventera. Entonces seguimos con la música. ¿Ah? Una revolución en mi barrio es lo que suena a continuación en la 88.5. Estás escuchando a Pánico, en vivo, en Artistas Invitados.
A desesperar. Podría haber algo como unas chicas. Podría haber algo como una fiesta. Podría haber algo como, no sé. Podría haber algo como una revolución. Una revolución en mi barrio, en mi esquina. Y todas las chicas saldrán a bailar por mi calle y en mi cama. A la policía, los políticos y toda la gente del Estado les decimos: conche tu madre, sí, sería mi ambición, mi felicidad, que todo esto suceda justo aquí en mi esquina. ¡Sí!
Cansado, ¿no? Qué cansado, después sí.
Es una gran velocidad.
Sí.
Es la emoción, sí, en verdad. Sí. La cansancio.
Sí, claro, es emoción. Aparte que es power, pues sí, es como sí, Ramones, sí, así, sí, como tan punky.
Sí. Sí, los temas duran un minuto y medio.
Claro, pues sí, por eso, esa era la característica que tenían, así.
Claro.
El
claro.
Es como eran tan cortas y tan power. Así,
sí, ¿no? Sí, sí, sí.
Bueno, necesito marcar. Están escuchando a Pánico en vivo, el 88.5. Y esto es un programa especial, una edición especial de Artistas Invitados. Mira aquí. ¡Pánico!
Atentado,
claro,
Pánico.
Claro, esto es Pánico en vivo aquí en Artistas Invitados porque los tenemos aquí en un gran esfuerzo. Tenemos a la formación original de la banda. De esta banda ícono de la música independiente chilena, del do it yourself, del hazlo tú mismo, de las canciones cortas, del delirio, de la audacia, de la locura. Y quiero retroceder un poco por eso, porque de todos estos adjetivos que estoy nombrando y tienen que ver mucho con lo que ustedes hacían en vivo, con los conceptos también, porque por no estar este primer disco, yo entiendo que el EP fue el EP con esta carátula emblemática del Bruce Lee, fue el primer disco, pero el Pornostar fue el primer largo. Sí. Entonces, con este Pornostar, que fue como conceptual y que tenemos esta historia de Rosita y tenemos este fin que es muy loco, que es como esta canción eterna y en donde gritan y pelan el cable, que es muy chistosa, porque el humor también era parte de usted,
sí,
muy importante, ha sido
supuesto,
parte siempre.
Un humor ácido, pero
claro,
el humor.
Entonces, a mí me gustaría que retrocedieras un poco en el tiempo y que ustedes recordaran cómo reaccionaba la gente, sobre todo al principio, y dónde se presentaban. Porque más que todo, porque la gente de nuestra generación sabe un poco, tiene a grandes rasgos lo que ustedes hacían, pero las generaciones posteriores de repente no saben tanto. Entonces, me gustaría que recordaran un poco y contaran ciertas anécdotas.
Sí, bueno, todo partió de una forma muy precaria y muy under, y tampoco en una onda no muy en serio. O sea, lo que hacíamos muy en serio era ensayar, y ensayábamos mucho y tomábamos muy en serio lo que estábamos haciendo, pero lo metíamos en un contexto también bien surrealista. Nos interesaba como inventar una realidad alternativa y ese era el mundo Pánico, y en verdad lo que nos interesó mucho cuando empezamos Pánico fue justamente inventar el mundo Pánico. Y el mundo Pánico tenía músicos que tenían nombres: Juanito Zapatillas, Tatán Cavernícola, Carolina Tres Estrellas, Eddie Pistolas, pero también existían las Chicas Pánicas, claro, los Chicos Pánicos.
Y que es de una canción, pero aparte también
sí,
era
es
la
un,
gente.
Es un manifiesto. Y claro, en el fondo, Pánico es como muy de eslogan y de manifiestos. Todo el disco Rosado, digamos, No me digas que no, si quieres decirme que sí, es un manifiesto gay. Una revolución en mi barrio es un llamado a la revolución. Yendo al hipermercado habla del consumo, etc. Y entonces todo tenía como algo que era político, pero a la vez puesto en escena con una forma como muy humorística. Entonces, como para volver a tu pregunta, como cómo eran los shows, creo que la gente como que se espantaba o le encantaba, porque estaban esperando justamente que llegara algo así, finalmente, porque aún no habían propuestas de esa forma, digamos.
Claro, claro, mucha gente no entendía.
Claro, además que era muy, muy ruidoso, desordenado, y ahora estamos tocando de una forma que llevamos muchos años tocando música, pero cuando lo hicimos, Cristóbal tenía más experiencia que nosotros, pero Caro y yo llevamos poco tiempo tocando música. Seba, ¿tú también? Poco tiempo, sí. Pero...
Seba, ¿cuánto llevaba ahí? Que Seba está sin micrófono.
6 años,
entonces
6
dice,
años, dijo Seba.
Desde allá, desde donde está, dice 6 años.
Ah, harto igual, más que nosotros.
Yo, no sé, tenías como 17, me parece, ¿no? O ya 18. Ah,
¿desde los 15 años que tocabas que tocas batería? Ah, mira.
Claro, y yo llevamos como 2 años tocando música.
6 meses.
Entre 2 años y 6 meses.
3 meses.
La cara se lanzó, aprendió a tocar el bajo así como de la nada. La otra vez me contó.
No. Tocaba desde los 16 años también.
Súper seca.
Pero claro, no, súper seca. Pero en toca lista para subir al escenario y hacer la revolución en Chile. Sí,
eso.
Claro.
Con ese objetivo llegaron.
Sí, y tampoco llegamos con la idea de quedarnos tanto tiempo. O sea, fue también una sorpresa, porque nosotros cuando llegamos a Chile con la Caro queríamos armar este grupo, pero en un comienzo no sabíamos que se iba a transformar en una banda así, que iba a funcionar. De hecho, cuando hicimos el primer disco lo armamos sin ninguna realmente expectativa. Lo que queríamos es que el mundo alternativo pequeñito de Santiago conociera Pánico, y de repente, bueno, se expandió.
¿Y cuáles eran los lugares? Yo les pregunto, yo soy del sur, entonces como que tampoco era como que yo no era una asidua a su tocata. ¿Cuáles eran los lugares que tocaban?
Tú te acordás más que nosotros.
Batuta, era como un clásico la batuta.
La rocola.
La rocola en Bellavista.
Memo, ¿te acuerdas?
Yo donde vi Pánico hace tiempo fue justamente en la rocola. Y en el bajo el billboard, ¿cómo se llama la disquería?
El
background.
¿Tú te integraste después?
Yo llegué algunos años después, claro. Y justamente cuando salió el disco Rayo al Ojo estaba este tema que viene, que vamos a presentar.
¿Y qué te pasó cuando los viste?
No, y cuando los vi me gustó bastante.
¿Quiero estar ahí?
Solamente bastante.
¿Quiero estar ahí? Dijiste.
Como, no. Yo en realidad justamente me llamó la atención, más que la escritura, los temas, me gustaba más, me impresionó la actitud.
Sí, la actitud.
Y la prolijidad de hacer ruido sin vergüenza, y estar realmente en una zona un poco indeterminada, donde se mezclaba entre el dadaísmo, la performance y el rock, indie rock, que me gustaba a mí mucho. Se me llamó eso. Pero yo también ya estaba tocando en algunos grupos, un poco en el colegio en ese tiempo, en la universidad. Entonces ya me fijaba en cosas de músico también.
Claro, claro.
Bueno, igual había lugares, aparte de la rocola, batuta que nombramos, que eran como las cosas más oficiales. Uh-huh. Estaban también todos los locales en el fondo que duraban 6 meses, máximo un año, como Subterra, por ejemplo.
La Blondie.
La Blondie, la Blondie, claro. Oficial, era un lugar grande, pero digamos que había como toda una parte que era media subterránea también, donde se tocaba mucho.
Taller Sol.
Claro, Taller Sol.
Y teatros antiguos que un poco como que... Hicimos reflotar el Teatro Carrera, uh-huh. Hicimos grandes cosas en el Teatro Carrera.
Increíble, man.
¿Qué recuerdos tiene, por ejemplo, qué fue lo más raro que usaron, que se pusieron de ropa?
Ah, Edu.
No, hubieron muchos, es decir, como el más raro. Pero, por ejemplo, uno fue un programa de televisión que nos invitaron. ¿Cuál sería, Cristóbal, de tus...?
El Católica.
Canal 13, cuando era de los curas.
El que fue censurado.
Canal Católico. Y invitaron a Pánico y fuimos. Y como llegamos, como nos aburríamos, nos hicieron llegar como 2 horas antes, entonces estábamos aburridos y bajamos.
Y no le dieron cerveza ni pizza, por supuesto.
Nada.
¿Ya?
No, yo creo que no, pero traíamos todo con nosotros, yo creo que éramos autosuficientes en ese sentido.
Hasta para eso eran do it yourself.
Sí, ¿ya? Pero en un momento de aburrimiento descubrimos el piso -2, donde está almacenado como todo el vestuario de las teleseries.
¿Ya?
Y nos dijeron, no, pero ocupen lo que quieran. Y entonces
error.
Claro, Carolina se vistió como de la chica de, de los Ingalls.
Ingalls, no sé cómo se llama en castellano esa teleserie de los 70.
Laura Ingalls,
la pequeña casa de la pradera.
Eso, con un gran sombrero. Cristóbal, tú andabas como de pirata, ¿no?
Buenísimo.
Y tú, Seba, no me acuerdo, tú andabas con una camisa así como glamour. Y yo encontré un vestido de ¿cómo se llama? Un vestido de
novia.
De novia. Y me puse el vestido de novia. Y después me fue a maquillar.
¿Ya?
Y llegamos a tocar. Y,
muy linda.
Bueno, las cosas empezaron mal porque estábamos desafinados y había problemas eléctricos, etc. Y bueno, tocamos. Y creo que el grupo sonó súper, súper, súper caótico. Y cuando vieron las imágenes de este grupo con una Ave María masculina, lo censuraron.
Ay, no salió nunca al aire.
Nunca salió al aire, pero tenemos el video.
¡Qué maravilloso!
Algún día será recordado.
Lo haremos público.
Bueno, puede salir en el documental que se está filmando. Claro, debería conseguir eso.
Claro.
Bueno, están escuchando estas anécdotas de la banda Pánico que está tocando aquí en vivo con nosotros el 88.5. A continuación, las cosas van más lento en Artistas Invitados.
Oh,
escuchabas Las Cosas Van Más Lento con Pánico en Vivo aquí en el 88.5, porque sí, los tenemos aquí con nosotros. Y quiero agradecer a Boliche del Barrio, Caramañola por las pizzas y las cervecitas. Grande. Además a Backline Experience, quienes nos apoyaron con la amplificación y los requerimientos técnicos para poder realizar esta tocata, para tener a Pánico con nosotros, porque sin ellos no podríamos haber hecho nada de esto. Y lo otro que les quería comentar, ¿qué les pasa como cuando llegan a Chile después de vivir en Francia de tanto tiempo y estar lejos? Yo sé que ustedes van y vienen, pero ¿cómo ven a Chile ahora, pospandemia? ¿Cómo ven al país?
Bien.
¿Sí?
Sí.
¿Sí? ¿Encuentran que estamos bien?
Sí.
¿Sí? ¿Les gusta?
Sí, creo que la gente anda entusiasmada, con proyectos.
¿Sí?
Me parece muy bien.
¿Tu familia vive acá?
Mi familia vive en parte aquí en Chile.
Ah,
sí.
Ya, perfecto.
Sí, mi madre.
Ah, ya. O sea, se volvieron después de todo el tiempo que vivieron,
sí,
en Francia.
Sí, bueno, ellos fueron exilados, entonces sí, exiliados. Sí. Y cuando se acabó la dictadura, ellos volvieron a Chile.
Estamos hablando con Eddie Pistolas, por si acaso.
Sí, hola. No, ellos, claro, ellos siempre quisieron volver a Chile. Ellos como que tenían esa ambición, pero a mí me interesaba menos. Y además, bueno, conocí a Carolina y nosotros más bien, yo quería vivir en París. Pero sí, con Carolina vinimos varias veces a Chile antes de formar Pánico para visitar a mis padres y así conocimos a Cristóbal, bueno, a Sebastián, que es primo mío, y luego a Memo. Y entonces siempre fue una historia de ida y vuelta entre París y Santiago, finalmente. Uh-huh. Incluso cuando estuvimos con el periodo largo en que estuvimos viviendo en Chile, en Santiago, igual una vez al año tratábamos de ir a Francia y mantener ese lazo, esa conexión, muy importante para nosotros.
Bueno, yo quiero recordar el concurso porque estamos regalando dos vinilos, estamos regalando el Pornostar y tú tienes, si te lo quieres ganar, debes seguir a @conciertoradio, a @colala-cl y por supuesto @pánico-theband. Si quieres ganártelo, tienes que escribir en los comentarios del post que está en Instagram, debes escribir cuál fue tu mejor anécdota en un concierto de Pánico. Tienes que contarnos cuál fue, qué fue lo que más te gustó, qué fue lo que más te llamó la atención. Y el comentario más creativo se va a llevar el Pornostar. Seguimos entonces con la música. Lo que se viene a continuación se llama Surfer. Esto es Pánico en Vivo en el 88.5. Qué bonita. Es muy linda esa canción. Eso es Pánico. Bueno, estamos escuchando a Pánico aquí en el 88.5 porque están tocando en vivo para la radio concierto y en una primicia finalmente, porque eso no lo hemos mencionado, sino hemos dicho que este encuentro es histórico y todo eso, pero lo que no hemos dicho es que es una primicia aquí en la 88.5. Y lo que yo quería que comentáramos es sobre este disco Telepathic Sonora, un disco que publicaron en el año 2001 y que si bien Jorge González había tenido como unos coqueteos con la cumbia electrónica fines de los 90, yo entiendo que ustedes también fueron bastante pioneros como con la cumbia electrónica y sobre todo con la colaboración de Atom TM o Señor Coconut o los miles de seudónimos que pueda tener. Entonces también como que me gustaría que me cuenten cómo nace esa idea, cómo es que trabajan en eso, cómo es que llegan a tomar la decisión de electronizar la cumbia y sí. de hacer eso, porque del punky, como que, bueno, el punk también como que desemboca la electrónica, yo siento que como que igual es como...
Sí, mira, nace de muchas, muchos motivos, pero creo que a nosotros siempre nos gustó, o sea, nunca quisimos hacer un disco similar al anterior, y una vez que exploramos como un territorio, sentimos la necesidad de ir a buscar en otros territorios, ¿no? Entonces creo que hubo un primer periodo que fue el periodo del disco rosado de Pornostar, donde hicimos un punk muy colorido. Uh-huh. Luego vino el momento de Rayo el Ojo, en que experimentamos, o sea, como que indagamos mucho más en el indie rock y como en el kraut rock y como en todo este tipo de como... composiciones más cíclicas.
Es Eduardo quien está hablando, por si acaso.
Sí, hola.
Hola.
Y entonces llega un periodo en que, bueno, yo me compro una mic, un sampler y secuenciador que se llama MPC 2000, que es una máquina muy ocupada en el hip hop y en la música electrónica. Y me la muestra Pierre Bucci en ese tiempo.
Perfecto.
Y entonces, a Caro y a mí siempre nos gustó mucho también el hip hop. Cuando llegamos a Chile, como escuchábamos mucho de la Soul, Tribe Called Quest y uh-huh. todos esos grupos. Y en ese momento estaba sonando Daft Punk, estaba mucho sonando también como Fatboy Slim. Uh-huh. Y era un momento, bueno, los Beastie Boys, por supuesto, y había esa idea de mezclar rock con bases electrónicas o con algo un poco como más bailable. Y se nos ocurrió armar como una respuesta latinoamericana a eso, digamos. Y yendo al Persa, habíamos descubierto que estaban todos estos discos de cumbia y de música tropical que costaban nada, costaban por 1,000 pesos, uno se compraba un disco o dos. Y entonces empezamos a comprar muchos de esos discos y a samplear bases rítmicas, porque está lleno de todos estos discos, tienen partes donde como que suena solamente la percusión, ponte tú.
Claro.
Y a esos samples, integrarlos a la MPC y empezar a tocar con batería por encima y empezar a meterle teclados y cosas así. Y así es como empezó a nacer como la primera versión de lo que iba a ser después Telepathic Sonora, que en una primera instancia era más sucio de lo que fue finalmente el disco. Y nada, y eso en verdad... se lo mandamos a un amigo en México, que en ese tiempo trabajaba en Virgin, y él se lo mandó a un amigo de él que trabajaba en un sello en Francia, en Sony, y este chico le llegó este demo y quiso firmarlo. Y fue tan simple como eso, y como que un día nos llamaron y nos propusieron armar un disco con este sello en Francia, fue como, claro, y nos dijeron sí, pero... hay que grabarlo en Estados Unidos porque nosotros preferiríamos que fuese grabado en Estados Unidos, en Nueva York, que en Santiago.
Vamos a Nueva York.
Qué boring.
Nosotros dijimos, mira, tengo que preguntarle al grupo porque en verdad...
No estoy segura que va a estar de acuerdo.
Nada, y ahí empezó una aventura donde partimos, bueno, un mes a Nueva York.
Qué rico.
Y trabajamos con Andrés Levín y, bueno, conocimos a cantidad de gente. Estuvimos con Arto Lindsay, estuvimos con...
el cantante de
Talking Heads.
Sí, no, David Byrne.
David Byrne, maravilloso.
Estuve con David Byrne, estuvimos con John Lennon, estuvimos.
Igual, también, no menor.
Mira.
No, nos pasaron cosas alucinantes.
Bueno, y podemos taquillar así un ratito más si quieres.
No, claro. Pero fue una experiencia loca.
¿Se fueron de carrete con David?
No, porque él no carretea tanto, pero sí vino al estudio varias veces.
¿Ya?
Y vino a un concierto.
Y vino a un concierto.
Tocamos en Tony Club, vino David y se acercó después.
¿Y fue un concierto de ustedes?
Sí.
¿En serio?
Sí.
Cuéntenme.
Bueno, nosotros estábamos haciendo nuestro business, estábamos tocando y después todo transpirado salimos. Y estábamos en la barra y llega un tipo con un sombrero de ruso grande y dice, oh, muy bueno tu grupo. Y nada, discutimos un rato.
Burning
me acuerdo,
down
y
the
dije,
house.
Ah, pero tú te pareces a David Byrne. Sí, soy David Byrne.
No, increíble. Y bueno, Talking Heads, o sea, para Caro y para mí, por lo menos fue una muy, muy gran influencia.
Sí, claro.
Entonces, nada, alucinante estar con... Pero todo eso hizo que el disco fue increíble hacer ese disco, fue una muy buena experiencia y sobre todo, también fue el momento en que el grupo se trasladó a Francia. Y que, porque, claro, el sello quería que el grupo estuviera en Francia para poder hacer promoción y finalmente... el grupo se quedó y nos quedamos todos mucho tiempo. Bueno, Memo armó su vida ya ahora, Squad también. Nosotros, bueno, la volvimos a armar. Seba la armó durante un buen tiempo, pero finalmente ahora ya está viviendo de nuevo en Santiago. Pero ahí empezó como una nueva vida para Pánico en el fondo.
O sea, post-2000.
Post-2000, claro, y sobre todo ese disco, bueno... La experiencia de tocar esos temas de cumbia y de meterles como todas estas bases medias como hip hoperas, etcétera, fue como súper interesante de hacer. Pero sobre todo aprendimos el ritmo, como a salirnos del ritmo blanco, rock que veníamos haciendo y a entender como la manera negra de armar la música, ¿no? Y como la predominancia del bajo y de la percusión. Y eso fascinó mucho el disco que iba a venir después, que era Subliminal Kill.
Claro.
Porque con Subliminal Kill retomamos todo eso que habíamos aprendido en esa experiencia, pero le volvimos a meter como algo mucho más incisivo y muy contemporáneo en ese momento también.
Claro, claro que sí. O sea, fue un gran aprendizaje.
Un gran aprendizaje, sí.
Aquella
sí.
Ventana en Nueva York. Me encanta así como presentar las canciones como tan ochenteras, así como cuando, claro, como cuando decís como que unes las palabras como con la canción que viene. Aquella Ventana en Nueva York. Escuchemos Ventana.
Sí. Oye, aprovecho de decir que Ventana y Surfer que estuvimos tocando y los temas que tocamos al comienzo del programa vienen de dos discos, bueno, el disco conocido como el disco rosado.
Sí, sí, sí.
Y donde Bruce Lee y Rayo el Ojo, y que ambos discos fueron producciones autogestionadas.
Sí, claro, do it yourself y todo.
Y que ese material se perdió durante mucho tiempo y que ahora lo estamos reeditando y sale justamente el viernes 3 en formato vinilo. Y nada, eso, para que lo sepa, que lo vayan a buscar, porque es primera vez que está de vuelta, que ese material está remasterizado, hay como todo un trabajo.
Claro, y se va a poder escuchar de manera mucho más nítida.
Sí, claro, porque también se le hizo, el siglo XXI ha aportado mucha tecnología, entonces
claro.
uno esos temas los masteriza de nuevo y con gente muy competente y queda sonando increíble.
Bueno, entonces escuchémoslo de esa forma. Ventana, entonces, aquí en la 88.5 con Pánico.
We'll be right back.
Bravo. Bravo, muchas gracias por estar acá, a Pánico. Tenemos que agradecer también al equipo de Radio Concierto, a todos quienes están detrás. Gracias por producir todo esto, porque ha sido un gran trabajo. Si ustedes vieran cómo está este estudio lleno de cables, gracias al streaming, y a toda la gente de sonido, a todo el mundo, si ustedes vieran cómo está esto, se morirían. Pero queda todavía una canción, así que nos vamos a despedir con música. Yo les agradezco a ustedes por estar acá. Ha sido un placer tenerlos con nosotros, sobre todo un privilegio por contar con ustedes y sobre todo por, después de 10 años o casi 20 también acá con Juanito Zapatillas. Gracias totales, como dijo alguna vez Gustavo Cerati. Y esto fue una edición especial de Artistas Invitados con Pánico en Vivo, el 88.5. Y nos quedamos con El Karate es una cosa del espíritu. Buenísimo, vamos a ir con la última canción porque los chiquillos dicen que sí, y cuando los chiquillos dicen que sí, imposible que digamos que no. Así que vamos con todo. Pero vamos a pasar el dato. Sideshows, ¿dónde son? Entiendo que Quilpué.
Claro, 9 de marzo Quilpué.
Sí.
Quedan las últimas entradas, por lo que si quieren ir hay que probarse ya. Luego Lollapalooza. Y para terminar, eso es el 19 de marzo, y para terminar, el 23 de marzo en el Teatro Coliseo.
Ah, ya, maravilloso.
Así que son las tres fechas, 9 de marzo, 19 de marzo y 23 de marzo.
Y en Quilpues, en el Trotamundos Terraza, y el 23 de marzo en el Teatro Coliseo, ¿verdad?
Exacto.
Ya.
Ojo también con los dos vinilos.
El Rayo disco, la Raya.
El Bruce Lee y el Rayo el Ojo en edición vinilo para que lo vayan a buscar.
Ya.
Y el libro de Marisol García.
Eso. Ah,
al
bueno.
Estilo Pánico.
Ah, que, se viene el estilo Pánico.
Sí, sí, un libro que narra la historia de Pánico al estilo Marisol García.
No, okay, es que Marisol García escribe como los dioses. Y además, ojo, lo último, si se quieren ganar el vinilo que ya tendríamos que dar el resultado que vamos a escribirle al ganador o ganadora por interno, por Instagram. Vamos a escogerlo en un ratito y vamos a escribirle, recuerden, por @conciertoradio, la anécdota más creativa. Vamos, se pueden llevar el vinilo de Pornostar. Ahora sí, Reverberation a Mambo. Con esto cerramos aquí en Concierto.
Oyes mi voz en tu parlante, güey. Así es. ¡Pánico!